Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nos situamos en el contexto de la visita de María a su prima Santa Isabel, que lleva ella a Jesús en su vientre y el Señor santifica aquella casa y aquellas personas. Incluso podemos decir que no solo a Isabel, sino también a Zacarías, que ya llevaba 6 meses de mudo por no haber creído al ángel, y que, como veremos después en esta el mismo relato de esta familia, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Pero antes, en cuanto llega María a esa casa, dice Isabel: ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues qué bonito, ¿no? Nos podemos pensar en la Virgen de Guadalupe, que podemos decir lo mismo. ¿De dónde a nosotros que haya venido ella a visitarnos? Y luego le dice una frase que nos puede servir para este rato de oración, porque el tema de la meditación es la fe. Y le dice: bienaventurada tú que has creído. Son palabras muy reveladoras, porque no le dice que eres bienaventurada por ninguna otra razón, incluso bienaventurada porque en este momento tienes en ti al Verbo de Dios hecho hombre, porque eres un sagrario vivo, más que un sagrario eucarístico, sino que tú estás gestando en ti al Verbo de Dios, está tomando tu carne y tu sangre. Pero le dice: no, es que tú eres bienaventurada por tu fe, porque creíste. Eres feliz, eternamente feliz, tendrás la bienaventuranza porque has tomado la mejor de las decisiones, porque abriste o te abriste a la voluntad de Dios expresada en las palabras del ángel, a pesar de que era muy difícil creer lo que te estaba diciendo el ángel, por muchas razones. Empezando porque le revela a la Trinidad, por primera vez de manera explícita aparece una revelación de la Santísima Trinidad en el anuncio del ángel, y ella va creyendo todo lo que el ángel le va diciendo, y todavía más cuando llega el momento cumbre en que le dice: vas a concebir al Hijo de Dios. Y ella solamente pregunta: ¿y cómo será? O sea, no dice como Zacarías, pues no duda, sino ¿cómo será? ¿Cómo va a tener lugar esto? Y el ángel le explica y ella dice: hágase mi según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Y eres feliz precisamente por eso, porque creíste. Y podríamos decir nosotros: seremos felices también porque creemos, y en la medida en que creamos, porque la fe es como el primer punto que despliega todo lo demás. Es el inicio de la salvación y es lo que va a determinar también las otras virtudes teologales, la virtud teologal de la esperanza y la virtud teologal de la caridad, de acuerdo a mi grado de fe. Pues es lo que ahora vamos a intentar pensar un poquito, o sea, cómo está mi fe. Y me acuerdo que una de las últimas, bueno, no de las últimas, pero una tertulia en la que estuve con el padre Javier Núñez, allá en la zona de Huespes, cuando ustedes vivían allá, salía, o él decía, hablaba de la fides qua y la fides que, porque había una controversia en ese momento, ya no me acuerdo a razón de qué, ¿no? pero se hablaba de esto, de que la fe no es una cosa como estática, como diciendo, bueno, aquí está y ya, sino que es un acto, es la fides qua, o sea, la fe con la que creo yo, cuál es, digamos, la fuerza de mi acto de fe, y después la fides que, la fe que creo, y es una realidad dinámica, porque fides qua está incompleta y fides que también, tendría que decirse fides qua creditur y fides que creditur, la fe con la que creo y la fe que creo, y que al final se unen, fides qua creditur, fides que creditur. La fe con la que creo es la fe de lo que creo. Pero lógicamente la virtud de la fe nos lleva a la primera, porque el otro es el contenido, es el, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Todo lo que tenemos que creer. Pero en lo que tenemos que preguntarnos, porque es la parte que nos toca examinar y de alguna manera pensar que determina toda nuestra vida, es la primera, es el actus fidei, la fides qua creditur, la fe con la que yo creo. Y eso fue lo primero que pidieron, lo primero que pidió el sacerdote cuando nos bautizó, y llevó a cualquiera de nosotros, llevaron nuestros padres, y el sacerdote les preguntó a nuestros padres y padrinos, pues, ¿qué nombre quieren darle a Eduardo? Ah, no, primero pregunta, ¿cómo quieren que se llame su hijo? Pues dicen, Eduardo. Bueno, ¿y qué piden para Eduardo? Y tienen que contestar, la fe. Y luego le sigue preguntando y les dice, ¿y la fe qué le da? Y tienen que contestar los padres, los padrinos, la vida eterna. Muy bien, pues ya está, entonces vamos a proceder el bautismo. Vamos a pedir la fe para este niño que no puede expresarse por sí mismo y que ustedes están haciendo en el nombre de él. Y esta fe con la que va a ser, digamos, agraciado en el momento del bautismo, porque lo que le vamos a dar es la gracia, y la gracia trae todas las virtudes infusas, teologales y morales, esta fe va a determinar su vida eterna. Yo podré, por tanto, pues, ejercitarme en ella, porque es una virtud, y tengo que verla en todo. Qué bueno es que nos acostumbremos a ir realmente en contra, como nos decía ayer este padre Luis Romera, pues que hay que dar una formación más profunda, porque estamos en una época de un gran secularismo, y eso influye definitivamente en las vocaciones y en la perseverancia. Y por lo tanto, digo, no se extendió más. Yo luego me quedé pensando que yo quería hacer algunas preguntas, ¿no? ¿En qué consiste exactamente esa mayor intensificación de la formación? Pero lógicamente, pues va a ser una formación integral, ¿no? Global. Pero es una formación también de la cabeza, y la fe es un acto de la cabeza. Es un acto de la cabeza movida por la voluntad. Es un acto del entendimiento que necesita que la voluntad le diga cree, cree. Por eso la voluntad está movida por la gracia, y el mérito consiste en que ese acto de la voluntad sea muy firme, muy fuerte, muy decidido. Y pues tenemos que tener un poquito de atención y cuidado, porque nos encontramos, yo por lo menos me encuentro con mucha gente que me dice, yo tengo muchas dudas de fe, o de plano me dice, yo no creo. Y siempre me acuerdo de aquel compositor español que se llama Manuel de Falla, que tenía muchos amigos incrédulos, era amigo de, por ejemplo, de muchos de los intelectuales comunistas de la preguerra civil española, porque él era pues también artista, ¿no? Y todos estos eran artistas o intelectuales como Federico García Lorca y otros, era amigo de ellos. Y le decían, Manolo, no creo. Y les decía, pues reza el rosario, pero estoy diciendo que no creo. Pues ve a misa, estoy diciendo que no creo. Pues confiésate, pues estoy diciendo que no creo. Pues precisamente por eso tienes que hacer todo lo que estoy diciendo, porque si no haces lo que te estoy diciendo, pues vas a seguir sin creer. Igual en el apostolado podemos decirle, preguntarle a un muchacho, oye, ¿rezas? Ah, bueno, le dices, no tengo fe. ¿Rezas? No rezo. ¿Vas a misa los domingos? No voy a misa los domingos. ¿Te confiesas? No me confieso. ¿No rezas al acostarte? No. ¿Al levantarte? No. ¿Nunca rezas? No, nunca rezo. Pues, ¿cómo quieres tener fe? O sea, ¿de dónde la quieres sacar? Así como por arte de magia. Es como si ustedes dijeran, pues, en el toquín, pues llega un cuate que no sabe tocar la guitarra, le dimos una guitarra y se puso a tocar la guitarra increíblemente bien. Pues obviamente no. O sea, no se puede. Y entonces hay que decir, a ver, ejercítate en la fe. Por ejemplo, ve a Dios, pues, con los ojos abiertos, y ve a Dios con los ojos cerrados. Ve a Dios en la mañana, y ve a Dios al mediodía, y ve a Dios en la tarde, y ve a Dios en la noche, y ve a Dios en el macrocosmos, y ve a Dios en el microcosmos, y lógicamente ve a Dios y encuéntrate a Dios en cada norma de piedad, o sea, encuéntratelo a Él, porque otra vez no es una cosa, es una realidad dinámica, es un ejercicio en el que tenemos que estar precisamente haciendo que como que se enciende el switch constantemente. Si yo hago una norma al aventón, no voy a crecer en la fe. Si yo rezo por rezar, pues el rosario, o hacer la lectura, o rezar el breviario, y rezo el breviario rapidísimo porque tengo mucha prisa, pues los salmos se me pasaron de noche, ¿no? Y no me sirvieron para incrementar mi fe. Y entonces tendría que decir, pues sí, bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú porque dijiste que sí. Y podemos decirle, pues ayúdanos a que en todo estemos encontrando a Dios, en todo. Ya nos puede servir aquel cuento de el atún y la merluza, ¿no? Dos peces que estaban en el fondo del mar. Y se encontraron allá en el fondo del mar los dos, y le preguntó el atún a la merluza, oye, ¿sabes dónde está el océano? Y le contestó la merluza, ¿el océano? Pues si estás en el océano. Y el atún le dijo, no, esto es el mar, yo busco el océano. Y se fue. Entonces decimos, oye, ¿sabes dónde está Dios? Está en todo, en cada célula, en tu atmósfera, por su esencia, presencia y potencia. Y está en tu alma en gracia, por la inhabitación. Y está en la Eucaristía, por la presencia sacramental. Pero está siempre y en todo, fuera de ti y dentro de ti. San Pablo dice, en Dios existimos, nos movemos y somos. Y si de repente me pierdo, me desubico y, por ejemplo, me empiezo a enojar por algo, por ejemplo, por los ruidos que estamos oyendo ahorita de los chavos que están saliendo, no, pues ve a Dios también ahí, encomiéndalos, porque pues, es peligroso que lleguen a sus países mejor, ¿no? O es bueno. Bueno, no me enojo, Y si algo me contraría, ahí está Dios también, ahí te espera Dios. Porque Dios en su infinitud está en todas las circunstancias, en todos los momentos y en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces digo, pues efectivamente yo puedo tener todos estos influjos que nos decían en la lectura, ¿no? El volterianismo de pelucas empolvadas del siglo XVIII y el racionalismo del siglo XIX y el secularismo del siglo XX. Todo esto, claro, son influjos y me van pesando y me van influyendo y puedo acabar siendo pues bastante ateo, porque Dios no está involucrado en cada momento y yo lo pierdo de vista, como decía Benedicto, que el problema es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. Terrible cosa, y desaparece realmente. Desaparece de las leyes o desaparece del sentido común y hay una apostasía silenciosa y hay un verdadero ataque a los creyentes, aunque no sea sangriento, pero es un ataque más fuerte, porque es un ataque pues realmente como generalizado y con grandes poderes. Por eso voy a ejercitarme en la fe y voy a pedir la fe y voy a ejercitarme en momentos especiales, quizá. Por ejemplo, un momento muy, muy clave para ejercitarme en la fe es el momento en que voy a hacer oración, como acabamos de decir al principio. Creo firmemente que estás aquí. Creo que estás aquí. A ver si crees. ¿Crees que estás ante Dios? ¿Crees que Dios o que Jesús te está viendo? Creo que me ves. ¿O lo estás repitiendo como perico? Porque lo has repetido miles de veces. Creo que me ves, creo que me oyes, creo que nunca dejas de tener tu oído inclinado a mis palabras o a mis sentimientos sin palabra, y que tú ves hasta el fondo de mi yo y que me conoces mejor de lo que me conozco yo. Y todavía una realidad más difícil de creer es: creo que me amas infinitamente y estoy absolutamente seguro de que no me lo merezco, pero no me amas porque me lo merezcas, sino me amas porque me has dado la gracia, la vida divina. Y con esa fe, con la fides quae, con el contenido de mi fe que está en la revelación, me has dicho que me amas infinitamente, que me amas como a tu hijo, porque la vida divina que tengo es la misma de tu hijo. Y lógicamente la fe, pues así me lleva al abandono, a la confianza y luego al amor. El otro día que llegó aquí con la camioneta llena de equipaje este buen hombre llamado Adalberto Silvestre, pues es muy dicharachero, ¿no? Y entonces me dijo con palabras más fuertes, pero me dijo: mira, o mire, no sé cómo dijo, el que es tonto aquí, no me dijo tonto, sino otra palabra, el que es tonto aquí es tonto allá. Y pues, qué sabiduría, ¿no? Qué sentido común. Sí, es verdad. El que es tonto aquí es tonto allá. El que aquí no cree, pobre, está perdido. Ya lo decía Jesús con toda claridad. Dice: los fariseos no creían en él. Y Jesús dice: si no creen en mí, morirán en su pecado. Los niños de Fátima cuando tuvieron la visión del infierno, veían caer así chorros de almas. Fue un segundo, pero dicen que si hubieran durado más, se hubieran muerto del terror que les causaba ver cómo caían. Claro, el que no cree no se salva. Eso está clarísimo. Porque, como dice San Pablo, sin la fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Y por eso nosotros, pues lógicamente, tenemos que decir, a ver, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe cuando hago oración? Y para eso necesito, pues lógicamente, estar recogido y estar consciente de que estoy haciendo oración, de que estoy hablando con alguien. Y luego un termómetro importantísimo de la fe es la fe eucarística. Mide mi fe. Leí algo del cura de Ars que decía, una parroquia, todo lo que se haga en una parroquia depende de la devoción eucarística. Todo. Todo lo bien, pues, lógicamente, digo, si ahí está Jesús, y si la gente no va a misa, pues yo creo que no cree en el fondo que esté ahí Jesús. O si yo, no sé, no me meto al oratorio, pues nunca, o no hago mis normas en el oratorio, pues lo más probable es que no crea, porque si creyera que está ahí, que está vivo, pues estaría ahí metido, ¿no? No me andaría viendo los pajaritos, sino estaría con Jesús, aunque también lo puedo ver en los pajaritos, pero su presencia en el sacramento es sustancial. No está el cuerpo, como está a la derecha del Padre. Y luego tenemos que decir, bueno, sí, tu fe, pero también la fides quae, o sea, que la gente tenga los contenidos de la fe, porque a lo mejor su fe subjetiva, o sea, su acto de fe, no lo tiene porque no tiene la fe objetiva, o sea, no tiene los contenidos. Entonces la obra es una gran catequesis, y tenemos que dar doctrina a pasto. Doctrina, 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 doctrina. Porque la fe no es un sentimiento. La fe es un acto de la voluntad, de la inteligencia movido por la voluntad, con sentimiento o sin sentimiento. Y por eso no puede depender la fe de que haya muchos cohetes en la fiesta del pueblo, ¿no? O de que haya muchas cervezas circulando. O de que se pongan muchos puestos en la calle para vender. Sino de que yo tenga todo el contenido de la fe, que realmente no tenga lagunas. Y como sabemos, pues quizá también por un poco por influjo protestante, pues, no se enseña el contenido de la fe, sino se queda más en, pues ten fe y ya. No, ten fe y ya, pero ten fe en qué. No, da igual, con que tú creas y es suficiente. Interpreta la escritura como tú quieras. No, es que hay un contenido objetivo perfectamente claro, un depósito de la fe. Y pues la gente es muy ignorante, pero de verdad muy ignorante. Me he encontrado alumnos de esta escuela que no saben rezar el Padre Nuestro. No lo saben rezar. Tampoco el Ave María. Bueno, pues nuestra fe, lógicamente, es lo que va a condicionar todo lo demás y me va a hacer, pues, como el impulso de buscar dar la fe, ¿no? Dar los contenidos de la fe. Virtud infusa. No tengo estos termómetros, digamos, la oración, la Eucaristía, la misa, y después puedo decir, pues, las pruebas de la vida. Dios está en las pruebas de la vida, como hemos leído en la lectura esa que se lee en Adviento durante la bendición, ese pasaje de Isaías que dice, yo soy el hacedor de la felicidad y de la desgracia. Ah, caray, ¿tú eres el hacedor de la desgracia? Sí, también soy el hacedor de la desgracia. Yo creo que tú estás. Entonces recordamos, pues, que San José María repetía constantemente el omnia in bonum. ¿Por qué decía omni? Bueno, pues porque tenía fe. Que también ahí estaba Dios, en esa contrariedad. Y hacía muchos actos de fe, hacía como letanías de fe, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en Santa María. Y luego decía, creo en la Santa Iglesia a pesar de los pesares. O por encima de los pecados de nosotros eclesiásticos, yo sigo creyendo en la Iglesia. Y pedía la fe en el momento de la consagración, ¿no? Adao genovis fidem, sperme caritatem. Y fe, pues, en la eficacia de los medios sobrenaturales, por ejemplo, fe en la penitencia. Yo puedo salvar un alma con la penitencia, con dejarme de comer un chocolate puedo salvar un alma, con recoger un papel del suelo, con privarme de una galleta que me gusta mucho. Porque si no, puedo decir, oye, tienes fe en la penitencia, tienes fe en la redención que viene a través de la cruz. Pues necesitamos fe, más fe, y con la fe, la contemplación, decía San José María, ya voy a ver a Dios en todo. Que no se diga de nosotros, este es muy humanote, ¿no? O este es muy terreno, ¿no? Pues qué triste, ¿no? No, pienso que no podría perseverar, lógicamente, para tener una vocación y ser fiel a una vocación, pues. En la base está la fe, no solo para la vocación, sino para la vida cristiana, para cualquier aspecto de la vida cristiana. Y por eso decimos, sí, por eso, ¿qué razón tiene Isabel cuando le dice, bienaventurada tú porque creíste, que dichosa serás porque pues te abriste a este mensaje tan increíble? Pues acudimos a María y le decimos, ayúdame a creer como crees tú, sé mi maestra de fe, ayúdame a abrirme absolutamente a la voluntad de Dios, ayúdame que mi fe sea total, continua, siempre agradable a Dios, y ayúdanos también a todos a ayudar a los demás a creer, no porque nosotros les demos la capacidad de creer, sino porque les ayudamos a conocer los contenidos de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.